Hora de Rebelde Sin Cauce, y bueno, después sin duda de lo que fue una marcha histórica, la del 23 de abril, la marcha federal universitaria, empiezan a surgir repercusiones, debates, posibilidades de comprender este fenómeno desde otro lugar y sobre todo visibilizar más claramente la situación de cada una de las facultades de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. De hecho, ayer hubo elecciones para consejos directivos en las distintas facultades y consejos superiores, así que con todos estos datos va a ser muy interesante poder conversar un rato con Abelardo Ferrán, que es decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la ciudad de General Pico y que ahora nos atiende muy amablemente. Bienvenido, Abelardo, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraybar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Gracias. Gracias por invitarme.
Bueno, por favor, al contrario, tener la palabra de ustedes es importante en este momento. Como para empezar esta conversación, una pequeña reflexión acerca de lo que significó para la provincia de La Pampa y para la universidad en particular, digamos, la masividad de la marcha del 23.
No, fue muy importante y emotiva la marcha, porque nosotros teníamos dudas de la convocatoria. Yo estuve la semana previa hablando con todos los cursos, con los estudiantes, de primero a sexto año, explicándole en detalle la situación presupuestaria y el porqué de la misma y las medidas que tenemos que tomar para poder seguir funcionando con muchísimas restricciones. También así lo hice con cuerpo de docentes, me reuní con todos los departamentos, después tuve reuniones con algunos docentes en particular, porque nosotros pensábamos que había una seria apatía respecto a la situación que estaba viviendo de nuestra facultad, la Universidad Nacional de La Pampa y las universidades públicas de nuestro país. Así que, bueno, la importantísima convocatoria que se registró el martes, a nosotros nos dio alivio, porque una institución tan importante para nuestro país como es el Sistema Universitario Nacional, público, gratuito, de calidad, igualitario y democrático, no se puede permitir que sea destruido de la forma en que se estaba planteando, ¿no?
Uh-huh. Abelardo, y en ese sentido, y pensando por ahí más específicamente ya en la gente, en los estudiantes que integran la comunidad de veterinaria, sin duda el tema de los insumos, es decir, las cosas que los chicos necesitan para poder aprender ciencias veterinarias, porque necesitan tener material, necesitan tener reactivos, necesitan obtener muestras, es decir, no solamente se estudia veterinaria con los libros de texto, eso es a lo que voy. ¿Cómo está esa situación en este momento y qué significa para la facultad tener que enfrentar recortes presupuestarios en ese contexto? En este contexto.
Sí, veterinaria es una carrera cara. Uh-huh. Su dictado es casi equivalente a la carrera de medicina humana, que también es cara, es la más cara de las carreras que se ofrecen en nuestro país y supongo que en el mundo. Uh-huh. Y por las exigencias de prácticas que hay que realizar en laboratorios, en hospitales, prácticas en nuestro, además nosotros tenemos prácticas a campo, porque toda la parte sanitaria y productiva de animales de interés zootécnico se realizaban en nuestros campos y salíamos a campos de productores que con los cuales tenemos convenios. Uh-huh. Bueno, esa es una de las restricciones. Los viajes hemos planteado que se trate de optimizar el uso de nuestros campos de escuela, porque son de menor costo, tenemos uno que está cerca de del centro académico, está a 7 kilómetros, y en el cual tenemos la mayor parte de las especies, donde uno puede realizar las prácticas, por supuesto. La escala no es la misma que otros establecimientos, pero igual es válido que se realicen las actividades prácticas en nuestros campos. Y bueno, restricciones de todo tipo, por ejemplo, El lunes una cátedra nos pidió agua destilada para lavar los insumos, los elementos de vidrio del laboratorio y preparar el práctico. Uh-huh. Un práctico, no teníamos agua destilada porque se rompió el destilador y el arreglo del mismo sale 400.000 pesos, así que bueno, claro. No tenemos el dinero para arreglarlos. Tuvimos que sacar dinero de una partida que no corresponde, porque es una partida, nosotros tenemos una partida que es de los cursos de posgrado que ofrecemos, pero esa partida se destina a pagar a los profesores que hacen los cursos y los gastos del curso. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos que hacer una parte, siempre queda para la facultad, pero no lo sabemos hasta que no terminan los cursos, y porque algunos son excedentarios y otros son deficitarios, depende de la cantidad de personas que se inscriban, ¿no es cierto?
Sí, pero Abelardo, pensando por ahí en una audiencia general que no conoce cómo es el manejo interno de una facultad o de la universidad, pero sí tiene a alguien de la familia que va a la universidad. En concreto, digamos, ¿qué significaría para una estudiante de veterinaria tener que empezar a pagarse, por ejemplo, los insumos para poder estudiar? ¿A cuánto llegaría más o menos en términos de pensar en becas, en términos de pensar también en contado de bolsillo para poder comprar esos insumos?
Bueno, mirá, no hice el cálculo, pero sí, antes le proveíamos todos los insumos relacionados con las medidas de bioseguridad, como guantes, claro, como barbijos, como camisolines, todos elementos de protección que hoy los tienen que adquirir ellos. Está bien, se pueden organizar y entre 5, 6 o 10 comprar una caja de guantes y administrarlo, o sea, hay formas de resolverlo y que no sea tan oneroso el gasto. Antes eso lo resolvíamos nosotros, hoy nosotros no lo podemos atender. Teníamos la provisión de agua para que tomen mate, para que tomen fundamentalmente mate, o sea, son muy materos. Lo tuvimos que retirar porque implicaba una elevación de 200.000 pesos por mes. Entonces, esa plata que hoy justamente tuvo un pedido de comprar alimentos para el bioterio, no tenemos un peso. Todavía no hemos recibido refuerzos. Creemos que, bueno, con la emergencia de la que se declaró la semana pasada en el Consejo Superior, nos van a reforzar algunos ítems, pero tampoco es que va a existir la misma posibilidad de adquisición de insumos como tuvimos el año pasado.
Uh-huh. Y en números, Abelardo, como para que la comunidad sepa, es decir, ¿cuánto tiene asignado la Facultad de Veterinarias en relación con el presupuesto de la universidad? Y por más que vienen ejecutando todo casi al pie de la letra y recortando inclusive en muchas cosas, ¿cuál es el desfase que tienen ustedes contable de lo que llega de presupuesto y lo que necesitan gastar?
Nosotros necesitamos dos veces más de lo que recibimos. Porque hoy, a valores de hoy, esto es así porque el presupuesto prorrogado de 2023 fue presentado en septiembre de 2022 con una inflación del 106%. Hoy la inflación está alrededor del 300%, o sea que hemos recibido un tercio, y fue el que se prorrogó, hemos recibido un tercio de lo que, digamos, deberíamos recibir por la pérdida del poder adquisitivo del dinero del 300%. Para que tenga una referencia. Pero eso no queda en esto, porque la inflación proyectada, a ver, por ejemplo, que yo me dedico a la parte económica, por JP Morgan, es del 200% anual. O sea que, más o menos, yo calculé una tasa equivalente de inflación es de 9,5%
mensual.
Con lo cual, la situación va a seguir deteriorándose. Si se cumple ese pronóstico, ¿no es cierto? Que es justamente una tasa de un dígito, 9,5% mensual. Pero bueno.
Y Abelardo, ¿qué correlato hay con relación a ingresantes este año de lo que pudiste observar? Arrancamos hace poco las clases. Bueno, en la comparativa con el año pasado, ¿eso se vio reflejado en la cantidad de ingresantes o se vio reflejado en la cantidad de egresados o no de egresados, pero sí de más que nada de ingresantes este año en la facultad?
No, eso no se ve reflejado porque, digamos, los efectos de las políticas del gobierno actual se empezaron a manifestar en marzo, digamos. Sí, por supuesto, los alquileres se fueron un poco más elevados, pero creo que los padres hicieron un esfuerzo importante para darle la posibilidad a sus hijos de poder hacer la carrera que ellos eligieron, y que elegir una carrera a esa edad es elegir el futuro de su vida, ¿no es cierto? Lo que resta de su vida, ¿a qué se va a dedicar? Así que eso no se notó. Nosotros tuvimos la misma cantidad de ingresantes que el año pasado, aproximadamente unos 240 ingresantes. Por supuesto, siempre se produce un desgranamiento, pero el desgranamiento ocurre todos los años, ¿no?
Sí, que no son motivos estrictamente económicos.
Claro. Lo que yo, en el recorrido que hice con los estudiantes, le planteaba, bueno, ¿cuánto cobra una facultad de ciencias o una universidad que tiene una carrera, una universidad privada que tiene una carrera de ciencias veterinarias? El año pasado estaba cobrando 185 mil pesos. Hoy debe estar cerca de 300 mil pesos en la cuota mensual. Uh-huh. Eso, yo le he sumado a 150 mil pesos para comer, más 150 mil pesos de alquiler, son 500 mil pesos. ¿Cuántos padres pueden pagar a su hijo ese valor mensual? Entonces, ahí sí, digamos, hoy, mientras se mantenga la gratuidad de la universidad pública, no va a ser tanto el impacto. El día que se pierda esa gratuidad, ahí sí va a haber una gran deserción de estudiantes.
Y también
uno ve en las redes, sí, hay gente que no entiende porque no toma conciencia de que esa, si bien hoy no se está hablando de eso, es un peligro, no se está hablando de forma directa, pero circula algunos comentarios de ese tipo en las redes sociales.
Además, también pensar, Abelardo, que si de última una familia tiene que costear, por ejemplo, lo que charlábamos recién, los insumos que su hija necesita para estudiar, también, o sea, termina siendo al final un subsidio indirecto, porque en definitiva, para poder estudiar vos necesitás las herramientas y los insumos para poder hacerlo, y si eso no se puede costear más allá de que el ingreso sea irrestricto y sea gratuito, después no se puede sostener tampoco.
Por supuesto. Claro. Y aparte, hay otra cuestión. Yo dije que una universidad pública, gratuita, igualitaria, de calidad y democrática. La calidad depende de lo que vos, digamos, tenga para hacer las actividades de docencia, ¿no? Claro. Buenos laboratorios, los insumos necesarios para hacer los prácticos, un número suficiente de prácticos como para que se produzca el proceso de aprendizaje. Uh-huh. Y eso hoy, eso para mí es más peligroso. ¿Por qué? Porque si no tenemos dinero para comprar el agua destilada o arreglar el destilador para poder hacer práctico, bueno, va a haber prácticos que le vamos a tener que decir a los profesores: no haga el práctico, profesor, porque no tenemos dinero para comprar los insumos para hacer el práctico. Y un práctico que no se realiza es un aprendizaje menos, que una posibilidad de aprendizaje menos que tiene esa chica o ese chico que está cursando la carrera de medicina veterinaria. ¿Y eso qué significa? Una menor calidad del producto
del profesional, claro.
Es el graduado. La médica o el médico veterinario, ¿no es cierto? Hace un producto de menor calidad. Y eso es lo que he tratado de comunicar. Por eso hay que luchar por este sistema, que es un sistema solidario, igualitario y gratuito.
Abelardo, te pregunto algo. Recién hacías mención a estas ideas que van circulando en redes, digamos, para justificar por ahí lo que está pasando, sobre todo desde los sectores del gobierno nacional. ¿Cuánto gasto se puede achicar de lo que usualmente, digamos, está funcionando con una universidad? Es decir, porque porque pasa que muchos de los gastos que dicen, no, bueno, estamos viendo acá, viendo allá, son cosas que vos decís, por ejemplo, vos decís, los dispensers de agua. Sí. No parece que vaya a ser un gasto que te desequilibre un presupuesto. O sea, no parece que si achicás eso...
Me ahorro 2 millones de pesos al año.
Claro, por eso, pero te quiero decir que no es una cosa que vos digas, es lo, bueno, el punto de inflexión. Y si no, todas las otras cosas son más como graves, ¿no?
La limpieza, nosotros hicimos la licitación que tuvimos que declararla desierta porque no teníamos presupuesto para afrontarlo. Nosotros tenemos muchas actividades empiezan a las 7:30 cuando salen los colectivos para cuando van al campo, y si no a las 8:00 a.m, o antes, a veces a las 7:30 en las aulas, terminan a las 10:00 p.m, y los sábados son de, comienzan a las 8:00 a.m y terminan a las 4:00 p.m. Los sábados también, porque las capacidades de nuestras aulas están al máximo, son usadas al máximo. Porque aparte también se está dando la carrera de enfermería en los horarios en que no usamos... No se usa la carrera para la aula para la carrera de medicina veterinaria. Bueno, eso se presenta a licitación. Dos empresas, la que está actualmente dando el servicio, presupuestó 45 millones de pesos. La otra empresa, 47 millones de pesos. La otra empresa presentó 65 millones de pesos. Y esa empresa uno a la que ha presentado menor costo, porque, bueno, falta documentación. Pero nosotros ni siquiera podemos pagar los 47 millones de pesos. Claro. No tenemos. Entonces, nos está ayudando, se hizo una prórroga de la empresa que está actualmente por 1 o 2 meses, pero hubo un acuerdo de que por esta reestructura de presupuestaria va a haber ayuda para los servicios de limpieza, que son esenciales, porque acá hay aulas que se usan toda la mañana y toda la tarde, entonces esas aulas hay que limpiarlas a la mañana, o al mediodía y a la noche.
Lo que digo es que no hay gastos que superfluos, es decir, no figura dentro de un presupuesto universitario una partida que diga los asados que comemos con los alumnos todos los fines de semana, sobre cosas
esas son todas
imprescindibles, digamos.
En la red, aparte, todo lo que se gasta, la mayor, que tiene algo de valor, ¿no es cierto?, salvo gastos operativos de poco valor, todo se publica, que serían los de caja chica, que la caja chica que son 5.000 pesos máximo para gastar. El resto se publica en la página web de la universidad. Ustedes pueden entrar, cualquiera puede entrar y está toda la ejecución presupuestaria, por eso hablan de auditoría. Claro. Nosotros tenemos auditorías internas, tenemos. Y las necesitamos, las auditorías, porque las auditorías nos marcan situaciones que a veces que podemos mejorar y a veces no nos damos cuenta. Tenemos auditoría no solamente presupuestaria, sino la parte académica. O sea, son importantísimas las auditorías. Por lo menos a mí me han servido para hacer un montón de cambios que redundan el mejoramiento del funcionamiento de mi facultad. Entonces, andan circulando un montón de mentiras que lo hacen porque, no tienen argumentos verdaderos para justificar la agresión que ha tenido este gobierno respecto al sistema universitario nacional.
Abelardo, justamente, cuando las diferencias son ideológico-políticas, no pragmáticas, administrativas y contables, digamos, justamente, ¿cómo lees políticamente, lo que sucedió ayer en términos de, por un lado, consolidación de la figura del rector Oscar Alpa, por el otro lado, la participación en las distintas facultades, también el colectivo estudiantil que viene participando más masivamente, al parecer hay como una vuelta, por lo menos, a participar votando, ¿cómo fue la experiencia ayer en veterinaria y qué, así en términos sintéticos, qué conclusión sacás de lo que sucedió ayer?
Yo creo que fue una muy buena elección de Oscar, con un alto porcentaje de adhesión. Yo, en realidad, no me dediqué mucho a las elecciones en mi facultad, a las elecciones de distintos claustros de mi facultad. Me dediqué a lo que estuvimos hablando esta recién.
Claro. Porque administrar.
A mí era urgente, prioritario y hay que dedicarle todo el tiempo de explicar No política, porque otra cosa que anduvo circulando, que esta era una zona, eran medidas políticas. No, eran medidas para evitar la destrucción de la universidad. No, acá nosotros no nos alineamos detrás de ningún partido político, sino simplemente, sí, desde el punto de vista de la política universitaria, defendemos este tipo de universidad, eso sí, pero referido a partidos políticos y, bueno, ese tipo de cosas. Por eso yo me dediqué a eso, pero bueno, sí celebro que la elección que ha hecho Oscar Alfa, una muy, muy buena elección, y la participación es importante, y que haya diversidad de opiniones en el Consejo Superior es fundamental, porque hace también, enriquece el diálogo, enriquece el debate, y hace que los proyectos que se presentan sean mejores, porque después, tal vez la gente no sepa cómo funciona, pero funciona muy parecido a la Cámara de Diputados, los proyectos van a comisiones, y en las comisiones se hace un debate riquísimo sobre cada proyecto que se presenta de interés. Algunos son rutinarios, ¿no es cierto?, pero los proyectos de interés que hacen a las normativas trascendentes de la universidad, se debaten. Y para que haya debate, tiene que haber algo de disenso, si no, no hay debate.
Uh-huh. Abelardo, te vuelvo un poco a esto de las cuestiones que andan circulando como argumentaciones en contra por ahí de la marcha y lo que pasó. Te pido una reflexión con respecto a esto que dice, ¿por qué no salían el año anterior? Y sí, o con el gobierno anterior, por esto que vos decías de vincularlo con algún partido político.
Bueno, eso yo lo explico cuando voy, recorro fundamentalmente las aulas con los estudiantes, yo les explico, no doy respuesta a esto, pero yo explico que si bien el presupuesto fue proyectado con una inflación del 106%, recibimos dos refuerzos en el segundo cuatrimestre. Y eso nos permitió llegar sin problemas de... sí, por ahí tuvimos que algunos gastos no se pudieron hacer, relacionados con la parte de investigación fundamentalmente, porque sí, perdieron valor los valores destinados a investigación y eso no se recuperó, pero la parte de docencia no perdió calidad. Entonces, ¿protestar por qué vamos a salir a protestar si hay algo que funciona bien? Nosotros no tuvimos problemas de funcionamiento, porque ya te digo, tuvimos dos refuerzos importantes que nos permitieron llegar sin problemas a fin de año.
Uh-huh. Abelardo Ferrán, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la ULPA, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Desde Bunquillo, Atilio, en Córdoba.
Hola, Adriana.